Ahora, damas y caballeros, vamos a hablar de un libro que se intitula Un buen tío. No se me ocurre mejor música para presentar a Arcadi Espada que esta selecta y elegante. Bon dia, quedeu-nos dos.
¿Cómo estás, amigo?
¿Qué muy tal? Bien, querido, muy bien.
¿Qué tal? Estabas el otro día fastidiado, ¿no?
Estaba mig mort, pero fatal. Tú sabes que además yo soy de Stajanov y yo somos uno.
Sois uno, sí.
Exactamente, pero ni siquiera, ¿sabes?
Ni siquiera. Y yo llamándote vividor a cada momento. Cuánta injusticia.
Exactamente. Bueno, vamos a ver, Arcadi Espada, ¿por qué Francisco Camps merecía un libro en el que le designaras como un buen tío? Yo no creo que sea un mal tío, comparto el título, y le exoneres de todo lo que se le ha acusado, al menos en uno de los aspectos de sus procesamientos.
El caso de Francisco Camps es una de las... pasará a la antología de la infamia periodística española con una gran facilidad, sobre todo a partir del libro, claro, porque efectivamente el libro lo único que hace es recoger retales dispersos de esa infamia y ponerlos todos en un mismo relato. Un buen tío se explica fácilmente. Primero por una razón, yo diría que anecdótica. El primero que califica de buen tío a Camps, curiosamente, es el juez que lo lleva a la ruina, que es el juez Gors, autor de un pésimo trabajo, instructor, y que es fama, que en una conversación con amigos se refiere a Camps en esos términos de no, si Camps es un buen tío, que hemos pillado conduciendo un coche de Fórmula 1 a ciento no sé qué, y en fin, nos lo tenemos que llevar para adelante. Esa es, digamos, la anécdota. Luego hay un intento de decir que todos, incluso tú mismo, eres un buen tío. Todos somos buenos tíos hasta que, en un momento determinado, algún juez suspende esa calificación y nos dice que, de una manera tal vez provisional, por un tiempo determinado, tú dejas de ser un buen tío porque has cometido un delito y tienes una sentencia. Uh-huh. El señor Camps, durante 9 años, ha sido tratado como un auténtico criminal, sin que efectivamente mediara una sentencia que justificara ese trato. Y de ahí la infamia.
En el libro te centras en el diario El País como responsable de la destrucción política de Camps. Sí. Creo que se pueden ver hasta las portadas del diario sobre
169 portadas le dedico el periódico, yo hago algo menos, unas 120.
¿Qué hizo mal en su interpretación, según tu criterio, el diario?
No, todo. Eso se explica muy fácilmente. La operación periodística del diario El País consistió en dedicarle durante 3 años, un poquito más de 3 años, 169 portadas a un hombre que se había comprado 4 trajes en la afamada tienda Milano. Ya está, uh-huh. Con eso está todo dicho.
Y que teóricamente no los había pagado, había sido un regalo.
Sí, pero bueno, efectivamente, eso es lo que El País insistió durante 169 portadas y 3 años, hasta que un jurado, primero, y luego el Tribunal Supremo, desmintieron esa afirmación. Claro, lo que pasó entre tanto es que el señor Camps llegó a la absolución en un sudario.
Te llegaste a reunir con el sastre de los trajes.
Ah, sí, esa fue una conversación maravillosa.
¿Qué te contaba él?
Bueno, el sastre, yo fui a ver al sastre porque, por un afán casi romántico y sentimental. El sastre había declarado 6 veces, antes de decir que Camps le habían regalado los trajes, había declarado 6 veces lo contrario, ante el propio juez Garzón, una de ellas, ¿no? Y bueno, entonces su testimonio realmente tenía muy poco crédito cuando se practicó en la prueba del juicio oral. Pero yo tenía, no sé, pasado el tiempo, pensaba, hombre, quizá podemos ha prescrito todo hasta la moral. Bueno, pues vamos a Villaviciosa, un día de lluvia, conduciendo, etcétera, etcétera. Llegamos hasta allí para ver si el hombre este, pues, en fin, se tiene un rasgo de lucidez y dice, hombre, no, pues mire, ¿qué iba a hacer? No sé qué, no podía hacer otra cosa por las razones que fuera. Bueno, tuvimos una conversación muy, muy tensa durante un par de horas. No se produjo la catarsis que yo esperaba. Se volvió a levantar diciendo, jurando por todos los dioses que Camps no se había pagado los trajes. Y al final de la conversación, cuando ya estaba yo en el quicio de la puerta, se produjo un diálogo que para mí es lo más revelador de la calidad del testigo, que es el sastre Tomás, pero que prefiero no revelar aquí porque así los lectores se sienten interesados en él y porque además es difícil de explicar radiofónicamente.
Bueno, el pasado diciembre Camps fue imputado por malversación y prevaricación en otro caso, creo que es el caso Balmor, ¿no?
Sí,
Fórmula 1, sí, es por irregularidades. ¿Este caso te parece, tiene algo de grotesco también o no?
Está muy bien eso que has dicho, es que lo has dicho, voy a utilizarlo a partir de ahora, lo haré el lema de mi casa, por irregularidades. Sí, sí, efectivamente no se sabe muy bien cuál es el eje, digamos, de la acusación, no sobre el señor Camps, sino sobre bastantes de los implicados. Yo ese caso lo conozco bien, relativamente bien, en todas las piezas que hasta ahora han sido más o menos públicas o han podido consultarse. Y he leído, por supuesto, todo lo que se ha publicado en la prensa. Entre ellos he leído una cosa muy, muy chusca que define la calidad del trabajo del fiscal de anticorrupción en Valencia, que es un personaje realmente singular, que a la hora de hacer llamar a declarar a Bernie Ecclestone, el patrono de la Fórmula 1, claro, Bernie Ecclestone parece que no habla el castellano, entonces hubo que hacer la declaración en inglés, y él la llevó a Google Translate, porque, bueno, como yo, en fin, Google Translate es una herramienta extraordinaria. Lo que pasa es que, claro, lo de Google Translate luego hay que mirar a ver si está bien, ¿no? Si más o menos tiene sentido, ¿no? Entonces, allí donde Bernie Ecclestone decía no, Google Translate decía sí. Y eso el hombre lo pone ahí, lo incorpora en el sumario con toda... En fin, yo escribí una crónica hace unos meses sobre esto, sobre esta manera absolutamente increíble de instruir y de tratar de aproximarse a la verdad. En el caso de la Fórmula 1, la responsabilidad de Camps es, por lo que yo sé, y creo que sé bastantes cosas, es absurda. O sea, es que no tiene ni siquiera puede mencionarse. O sea, en fin, Camps llevó la Fórmula 1 a Valencia, efectivamente, tuvo además intangibles importantes ese campeonato, como suele ser, pero desde luego, por ejemplo, no llegó a gastarse los 100 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid se gastó para intentar traer los Juegos Olímpicos a Madrid, ¿no? Sí, lo digo por si se habla del uso del dinero. O sea, en fin, Valencia con Camps, que por cierto es el mejor gobernante que ha tenido la comunidad en la historia moderna y que es indiscutiblemente superior en su calidad política e intelectual a los gobernantes actuales, y esto lo digo yo, que no he escrito un libro biográfico sobre Camps, ni he escrito evidentemente nada sobre su gestión política, pero que tengo que decirlo porque, en fin, esa es la verdad. Pues ya está, no sé, me he perdido, pero es que a veces enredado en la apología me pierdo.
Sin embargo, no es el único diario, el diario El País, pero Camps tampoco es el único damnificado por el populismo judicial, por fake news. ¿Eso lo recoges en el libro?
Sí, sí, vamos a ver. El diario, hay que aclarar, el diario El País como el Francisco Camps son conceptos en mi libro. Yo ni me ocupo, o sea, no hago biografías, ni juicios de intenciones, ni nada. O sea, es decir, para mí lo más inquietante de este libro, como ya lo era en otro libro que publiqué hace casi 20 años, que se llamaba Raval y que se aplicaba a un caso de falso caso de pederastia en la ciudad de Barcelona, para mí lo importante son lo que revela respecto a todo, a la práctica, digamos, del periodismo, a la práctica de la verdad judicial, a las relaciones entre los jueces y los periodistas, al catálogo de maldades retóricas, de destrucciones tan significativas, de la construcción del malvado. O sea, cómo El País llega a construir un personaje que es una caricatura, o sea, una caricatura de beato, pijo, inestable psicológicamente y hasta gay, ¿no? Es decir, cómo poco a poco, pieza a pieza, lo convierte en un hombre de paja y lo lleva a la hoguera. Bueno, pues eso que hace El País con Camps Desde luego puede hacerlo en estos momentos, y yo diría no solo en España, por supuesto, aunque en España tenemos una cultura periodística más débil, puede hacerlo cualquier periódico, ante cualquier persona, en cualquier caso.
¿Y el populismo judicial?
Bueno, el populismo judicial consiste... El populismo judicial es el alpiste que los jueces inveterados, practicantes, cuando se les acaba, digamos, el trabajo en la oficina de la verdad, se dedican a algunos de ellos, por suerte ni la mayoría ni los más importantes, pero se dedican a exhibir sus creencias políticas, lo único que pretenden es exactamente igual que el periodismo político. Es decir, resolver complejidades de la política, como puede ser muchas veces la contratación de determinados servicios o determinadas obras públicas y tal, a la manera drástica y jacobina, porque el pueblo lo que quiere es sangre y venganza. Y entonces ellos sirven de una manera absolutamente intolerable, a mi juicio, desde el punto de vista deontológico, pero también desde el punto de vista moral, a esos intereses, con mucho mayor peligro además de lo que lo hacen evidentemente los políticos, porque las decisiones de los políticos pueden perjudicarnos, pueden llevarnos evidentemente a la ruina, pero es que un juez te puede meter en la cárcel, claro.
Arcadi, yo te felicito por este libro y por tener la originalidad y el valor de hacer también crítica del populismo periodístico, porque esto se practica poco, se critican otros populismos, pero no el periodístico. Pero te quiero preguntar por el populismo político, a partir de aquí. ¿Y cuál es tu opinión sobre esta ola que vivimos también desde hace mucho tiempo de partidos políticos, la mayoría pidiendo dimisiones inmediatas de políticos imputados?
Eso es una cosa completamente ridícula. Es decir, a mí cuando me hablan, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de la responsabilidad política, ¿no? Porque enseguida cuando alguien maneja estos casos de corrupción más o menos tibios, que no aciertan a decir, a llevar a un hombre a la cárcel y tal, sí, ya, pero bueno, la responsabilidad política. Vamos a ver, yo creo que una persona debe abandonar episódicamente la práctica política solamente en la instancia del proceso. O sea, me parece que cuando procesan a alguien hay un cúmulo suficiente de indicios que a mí, por lo menos para una suspensión parcial, digamos, de la militancia o de la responsabilidad política, me parece que es el momento adecuado. Y me parece que, evidentemente, la imputación, efectivamente, como tú dices, es uno de esos rasgos del populismo. O sea, su imputación fuera es uno de los rasgos más demenciales del populismo. Y me sabe muy mal que partidos a los que yo aprecio e incluso voto a veces opten por esas fantasmagorías populistas. Y me has dicho una cosa que me interesa sobre el populismo periodístico. Populismo